Hola,
Hello, hello.
bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarlos a ustedes con el conocimiento, la vida de ustedes. Hoy en otra edición de Book Wisdom, que es donde hablamos de libros o de temas específicos y vamos un poco más a fondo en ellos. Y hoy les queremos hablar de algo que, una herramienta que les hemos dado en diferentes podcasts que hemos hecho. Y que queremos ir más a fondo porque nosotros ni siquiera habíamos ido más a fondo y acabamos de hacer la investigación y fue una nota. El test se llama Hexaco. Yo sé que muchos han tenido, pues si lo han hecho, han tenido complicaciones haciéndolo porque es en inglés, pero realmente yo los invito a que lo hagan. Si quieren traducir las cosas mientras lo van haciendo, no es tan difícil, son 100 preguntas. ¿Y por qué los invitamos a hacerlo? Porque es uno de los test más respaldados de la ciencia, es de los que más sirve y tiene muchas cosas aplicables en la vida de uno. Entonces, les hemos dicho que hagan como los test y que nosotros les podemos ayudar específicamente, pero este podcast lo queremos hacer como para que ustedes puedan entender este test cuando ustedes lo hagan o cuando hagan que alguien lo haga, pues diferente a ustedes, que ustedes estén leyendo el de alguien más y ya les vamos a explicar. Porque es bueno saber
Saber.
también el de otras personas. Entonces, a mí me gusta mucho la frase y este test a mí me pareció muy bacano meterlo en esta frase que Lao Tzu dice en El arte de la guerra, creo que es en ese libro, y él dice: si un general no se conoce a él ni conoce a su enemigo, va a perder todas las guerras. Si un general se conoce a él pero no conoce a su enemigo, por cada guerra que pierda va a ganar una, ¿cierto? Entonces va a quedar como en empate. Pero si un general se conoce a él y conoce a su enemigo, no tiene de qué preocuparse. Entonces Lao Tzu ahí lo que dice es como la importancia de uno conocerse uno mismo primero que todo. Primero, pues como el primer paso que uno debería dar es conocerse, y eso se ha dicho en la Biblia, en muchos textos de hace mucho tiempo, los filósofos, Aristóteles, todos han dicho: conózcase primero. Entonces este test sirve para uno conocerse. Y segundo, ayuda a uno conocer a los otros, a los socios que uno tiene, a la persona con la que uno se va a casar, la pareja que uno tiene, a los empleados. Nosotros, a cada persona que va a hacer un proceso de selección con nosotros, lo ponemos a hacer el Hexaco. A cada persona que hace parte del coaching de Addicted to Knowledge, lo pongo a hacerlo para que ellos empiecen a conocer primero. Entonces esto les puede servir mucho para ese tema.
Eso, y acá lo más importante, pues al principio es de conocerse a uno mismo, pues, y si les vamos a enseñar, pues vamos a hablar de cómo leer esto y van a poder ver muy bien cómo esas fortalezas y debilidades que cada uno tiene y cómo trabajarlas, cómo trabajar en cada una de las debilidades y fortalezas y en qué se debe enfocar uno, pues, en qué se debe enfocar uno para ser mejor. También la parte empresarial es muy bacano porque si empiezan a tener una experiencia o una expertise en este tipo de test y sobre todo en el Hexaco que es tan completo, van a poder entender muy bien al otro. Pues si yo veo el Hexaco y nosotros lo aplicamos acá, que es todos tenemos los test de cada uno, puedo ver por qué David es como es, por qué la persona con la que trabajamos en la empresa es como es y qué es importante para ellos. Ahí van a ver un poquito de los valores también, porque eso va a decir muchas cosas. Son seis temas grandes donde uno se evalúa y ahí salen cosas importantes para entender. No es para juzgar ni matar al otro porque no piensa como uno, sino entenderlo y uno saber moldearse para poder trabajar bien. Eso es en la parte de empresa y en la parte personal, como les dije. Cuando uno lee esto, ve la realidad de uno. No sé, pues, como decía Nietzsche, que la mente es una fortaleza impenetrable para uno mismo. Uno necesita enemigos o amigos que lo traicionen a uno para que le digan la verdad, o necesita este tipo de test que le dicen la verdad cruda sin que uno pueda hacer nada, pues, y es muy bacano porque es la realidad. A nosotros ya nos gusta mucho, pero al principio es como, ¿yo no soy qué? No, yo no quiero ser eso. Pero acá es
Total.
como, parce, lo sos, se puede mejorar, eso es lo bueno, pero no es tu fortaleza, deberías hacer otra vuelta. Entonces es lo más bacano, pues ese conocimiento personal, y ya van a ver a fondo qué tan a fondo va este test.
Yo para agregar acá, este test, como dice José, no, porque nosotros tuvimos otro test que se llama 16 personalities o 16 personalidades, y nos impresionamos porque lo habíamos hecho hace 2 años, y nosotros decimos, yo hace 2 años, pues antes de empezar con todo el conocimiento, yo era muy diferente. Pero ese test me salió, a mí me salió idéntico y a José también le salió súper parecido. O sea, yo quedé impresionado con el Hexaco, lo acabamos de volver a hacer después de 2 años y nos salió súper diferente a como éramos en ese tiempo. Entonces, lo primero es que uno sí puede cambiar, uno puede mejorar, puede bajar en unos, subir en otros. Pero yo les quiero dejar esto. Usen esto para ustedes escoger una de dos. Si hay una que ustedes de verdad quieren mejorar, que ustedes ven que es muy bajito, pueden ver cómo mejorarlo, pues, y investigar y decir, ah, es que yo no tengo casi organización, quiero ser más organizado, ¿cómo puedo ser más organizado? Entonces, leer más a fondo. Pero otra es, por ejemplo, si uno dice, yo no soy social y no me interesa ser más social de lo que soy, entonces puedo buscar un trabajo que sea para introvertidos, puedo tratar de no tener trabajos que sean de estar en contacto con gente todo el tiempo. Entonces se puede usar para esas dos cosas, para mejorar en algo que uno quiera mejorar, pero uno no siempre tiene que mejorar en algo, sino antes acoplar su vida a que sea más cómoda para uno. Entonces, pues porque nosotros muchas veces puede que en los podcasts y en eso seamos mucho de sea mejor, siempre ser mejor, pero a veces uno puede volver su vida mejor sin tener uno que estar gracias, siempre en contra de su personalidad.
Pura adaptación a este tipo.
Entonces, Hexaco es como un acrónimo. Un acrónimo es que las letras dicen algo cada uno. Entonces, la H es para la honestidad, la E es para la emocionalidad, la X es para la extroversión, la A es para la amabilidad, la C es para la conciencia y la O es para la apertura a las experiencias. En inglés es openness to experience, que es como ser abierto de mente, por así decirlo. Y ya al final es la parte de altruismo, ahí al final. Entonces, lo que queremos es dejarles un link en el que ustedes puedan ver uno a una las cosas que se describen en el test, porque cuando ustedes van a ver el test, lo van a poder ver como que son unos puntajes grandes que se van partiendo como en 4 puntajes cada uno. Entonces aquí vamos a hablar de los grandes para que ustedes puedan ver ese puntaje, como ustedes ven, honestidad, qué puntaje tienen en ese cuadrito, y ven si lo tienen bajito o alto, y les vamos a explicar qué significa tenerlo bajito o alto. Entonces, empecemos, José, con honestidad. La H es honestidad y humildad. Entonces, eso tiene que ver mucho con la sinceridad, con ser justo, con no ser muy, ¿cómo se dice, Grit? No ser muy codicioso. Ser modesto. Entonces, ahí tener puntajes bajitos, digamos, en sinceridad bajito, es no ser muy sincero, que uno puede robar plata o puede usar cosas que no sean bien, si uno sabe que no lo van a pillar, por ejemplo. Ser justo es que uno simplemente por su bien va a culpar a alguien, pues, o como que no va a ser justo con las cosas. Ser codicioso, o en realidad ese de greed avoidance es que uno es poco codicioso. Entonces uno tiene bajito el puntaje ahí, es que es muy codicioso, que quiere que la gente lo vea con cosas, con riqueza. La modestidad es
creerse superior a los demás. Es que uno se sienta que uno necesita más respeto que los otros. Entonces acá uno ve mucho esa parte íntegra de la persona, es si manipula, si está buscando solamente el bien para él y tener reconocimiento y estatus solamente para él, si es capaz de mentir por otras cosas. Entonces, este es muy general en la parte, yo lo asumiría un poquito y lo relacionaría un poquito mucho a los valores, pues, principales, y es trabajarlo mucho frente a esa moralidad que uno tiene. Y saber, yo diría que uno lo puede trabajar un poquito en trabajar en algo más que uno, porque lo que veo acá es que la parte de codicia y la parte de humildad se pierde mucho cuando el foco es totalmente egocéntrico. Entonces uno lo podría trabajar un poquito así, pero básicamente habla de eso, y ustedes pueden verlo y pueden empezar solamente honest and humility. Si está bajito, es
trabajar un poquito más por los otros, ser más altruista, donar un poquito más, en el trabajo en equipo pensar más en los otros, ¿cierto? Y esto, además de eso, les puede servir para ustedes saber cómo es el socio de ustedes, cómo es la persona que ustedes van a contratar y todo, para ustedes como saber, ve, esta persona va a ser honesta aquí o si solo viene aquí a hacerse rica y ya por encima de todo el mundo. Entonces esa es la parte de la H, de la honestidad y la humildad. La segunda es la emocionalidad. Entonces digamos que a mi modo de ver es como al contrario. Aquí normalmente uno busca en casi todos, uno como que los puntajes más altos son como más, pues como que a mí me gusta más tener puntajes altos, pero en emocionalidad es mientras más alto es que uno como que deja más que las cosas se apoderen de uno, que los sentimientos de uno se apoderen de uno. Entonces, por ejemplo, yo tengo el miedo súper alto, fearfulness. Entonces aquí es gente que le da mucho miedo del dolor físico y le da miedo las cosas y son poco atrevidos. O la ansiedad, que es el segundo, es gente que se preocupa mucho por las cosas que no han pasado, se preocupan por problemas chiquitos. Entonces aquí, si uno tiene los puntajes altos, es porque esas cosas lo dominan a uno mucho en el día a día.
Eso, y acá es como ese balance, porque normalmente en estos vamos a encontrar como esos extremos, pues es como una línea, pues, y en un extremo está la emocionalidad full y el otro es, un extremo está la inestabilidad emocional y el otro extremo está la parte donde ya hay un poquito más de control emocional, pues entonces es básicamente esto va a medir ustedes qué tan calmados están en el día a día, qué tan dispuestos a hacer cosas nuevas que generen miedo o enfrentar miedos, están ahí, o de pronto qué tan buenos son en la parte de empatía de con los otros. Y acá yo creo que es también empezarlo a trabajar de la parte de miedos y emocionalidad de lo que hemos estudiado mucho, porque ya se va del test y lo podemos trabajar mucho con una vaina que tenemos un libro y todo, que se llama Anxious. Y habla de todos esos miedos y parte emocional. Y es como tratar esos miedos, porque uno tiene esos miedos y hacer una vaina que se llama terapia de exposición, exposure therapy, que es como uno mata esos miedos, porque normalmente esos miedos y esas angustias vienen desde una parte más genética. Y por ejemplo, en estos días estaba leyendo Evolutionary Psychology y hablaban pues de los miedos, de por qué uno básicamente le tiene más miedo a esa culebra y no al auto, y son unos miedos muy ancestrales, pues, que uno diría, pues en ese momento, tengan miedo a un carro, weón, pero uno es relajado, los genes de nosotros y nuestro cerebro tiene la amígdala, una recordación de unos miedos que uno tiene que aniquilar, así, con terapia de exposición. Entonces, básicamente, es tratar de controlarlos o bajar un poquito esa parte de emocionalidad para tener una vida más calmada, diría yo.
Una cabeza más fría para tomar decisiones. Y sí, lo que dice José, pues como así los carros hoy en día maten más gente que las culebras, la gente le tiene más miedo a las culebras que a los carros, y es porque nuestros ancestros sobrevivían, era por eso. Yo aquí les quería, bueno, no, aquí vamos a la parte de extroversión, ¿cierto? Que son como esas habilidades o esa destreza que uno tiene de poder estar en grupos, o esa. No solo la destreza, sino las ganas de estar en grupos, ¿cierto? Porque no nos digamos mentiras, y es algo que yo hablo mucho con los del coaching. Si uno quiere ser exitoso, uno tiene que saber manejar personas, ¿cierto? Pero por ejemplo, aquí, por darles un ejemplo, hay una casilla que se llama sociability. Y si uno tiene un puntaje bajito, como José y yo, uno puede escoger, no, es que tengo que ser más sociable, pero a veces uno dice, no. Pues es que a mí me gusta la vida tranquila y para mí un viernes quedándome aquí en el apartamento hablando con José de conocimiento puede ser más placentero que irme para una discoteca. Para mí, ¿cierto? Uno puede decir, no, no, es que yo quiero ser más social porque quiero tener muchos amigos, listo. Pero es esto que les decimos, como que uno puede acoplar las cosas más a lo de uno que tener que mejorar todo. Y otra cosa importante, tener un puntaje entre comillas, bajito, les voy a explicar cómo pueden como tener una medida, porque en el colegio nos dan una medida. Sacar, en mi colegio uno sacaba 6 y con 6 ganaba. Más de 6 era listo, eso era ya ganado. 5.9 era perdido. Aquí ustedes se pueden basar en cada una de las casillas en ver como la media que tiene la gente. Entonces, ustedes ven su puntaje y a la derecha pueden ver como dos numeritos que dice, por ejemplo, 2.5 y 4. Entonces ahí le dice más o menos a uno dónde está la población normal. Entonces uno se puede como decir, bueno, yo estoy en la parte baja de la sociedad o estoy por debajo de lo que todo el mundo saca en sociabilidad y ahí tomar decisiones. Esto les puede servir para eso, para tomar decisiones de cambiar el ambiente de ustedes, las condiciones o cambiar ustedes para ser más sociables, pues en el caso, aquí hay unas muy importantes que es, por ejemplo, como la inteligencia social, social boldness, que es como ser capaz de hablar en público, de liderar, que estas cosas son importantes cuando uno esté trabajando, cuando uno esté en un ambiente de trabajo en equipo, que uno lo va a necesitar en algún momento.
Eso, y yo acá quería decir que la parte, pues una parte muy general acá que habla es mucho de autoestimas y confianzas en uno mismo en esos ambientes sociales, y viene mucho del trabajo que uno haga personalmente. Por ejemplo, mi extraversión es muy baja porque, pues, ha mejorado. Eso es lo que hemos visto, que cuando yo lo tomé hace 2 años, yo era mucho más introvertido en el sentido de. Me daba miedo porque puta, tengo una autoestima baja y no confío tanto en mí, ¿cierto? Entonces acá hay un trabajo personal bacano que hacer si uno se da cuenta que tiene ese. En algunos casos, como decía Cabe, que hay uno que es sociability, que es donde uno encuentra placer, pero hay otros que son un poquito más de. No habla en público, no es líder porque no se siente suficiente como persona, y eso es lo que habla un poquito esa autoestima y esa parte de liderazgo, porque si uno no se cree bueno, uno cómo va a liderar un montón de personas. Entonces un poquito de trabajo personal, y hay otra parte de entusiasmo que ese también no viene la autoestima, sino como uno ve a la vida, pues también. Pero esta parte de extraversión viene mucha parte personal y aceptación personal, que también hemos hablado en otros podcasts de irse a fondo, y yo lo he mejorado, pues de todas maneras muy bajitos, pero por ejemplo mi sociability es por debajo de la media, yo soy mero ermitaño, pero I like it. Pero hay otros que es, por ejemplo, social boldness y ¿cómo se llama el otro?
Social self-esteem, que
Y
es
social
como la
self-esteem.
estima de uno socialmente.
Eso, entonces yo, por ejemplo, social self-esteem lo tenía más bajito y hoy lo veo más alto porque he trabajado todos los días en mi autoestima y las afirmaciones y ver la realidad de cómo uno es, ¿cierto? Uno como, parce, porque esa es, muestra una realidad de lo que uno piensa de uno, pero esa parte de pensamiento o autoestima uno la puede cambiar y la puede mejorar, mejorando, pues, si ustedes lo quieren hacer. Me parece que hay unas partes muy importantes que hay que trabajar y otras que no. Cierto, pero esa es mi experiencia con esto, es que uno va mejorándolo de a poquito, pero es muy enfocado en la parte personal y confianza en sí mismo.
Ya después viene la A de amabilidad. Yo personalmente lo que yo he visto es que los mentores que yo veo más felices o que están como más tranquilos tienden a, yo no les he visto el hexaco, pero tienen estas partes como alticas, que son, no juzgan mucho, son flexibles, tienen paciencia de que no pierden el temperamento rápido. Perdonan a la gente que los han traicionado, pues como que esta parte tiene mucho que ver como con eso de uno estar tranquilo, de uno no ser rígido y juzgar a todo el mundo y este me engañó una vez, entonces yo nunca lo voy a perdonar y hay gente que se daña la vida con eso. Entonces, no es solamente que se peguen de las cosas que tienen bajito, sino como que de verdad tomen una decisión, no pasen por esa parte del test porque yo personalmente cometí el error y solamente me concentré en una parte del test que es la que sigue, que es la de con la conciencia y no miré casi el otro, pero realmente uno puede parar en cada una de las casillas y decir, bueno, yo no soy casi flexible, ¿quiero cambiar o no? Pues eso me afecta todos los días, o no, listo, si quiero cambiar, ¿cómo puedo ser más flexible? O no, listo, voy a tratar de rodearme de gente que tenga los mismos pensamientos que yo y no me toca ser tan flexible, listo, pero uno ser inflexible y todo el día con gente que piensa diferente a uno, eso es un martirio.
Y yo diría que también muy, muy enfocado en lo que uno hace. Por ejemplo, si uno controla y uno maneja mucha gente y muchos egos y uno está en un puesto de liderazgo, es saber que necesita un poco de flexibilidad en la escucha o en las opiniones, de saber solamente escuchar y no juzgar, porque mide esos niveles y ese temperamento de cuando están hablando en contra de él. ¿Sabe? Pero si ustedes son un ingeniero de civil de puentes y ustedes no pueden ser flexibles y saben la verdad, el hue puta de cabe el puente. Esa es la fórmula. No, es que qué tal si hacemos un barrido. No, no, parce, ahí no hay flexibilidad en la opinión. Entonces también depende del ambiente donde ustedes se encuentren, si necesitan flexibilidad o no necesitan flexibilidad. Pues como tomarlo como una herramienta en el sentido de sepan dónde están y cómo les va a servir. Entonces esto mide mucho eso, la parte de temperamento también, del control de temperamento, muy bacano para que lo practiquen. Eso lo pueden ir trabajando con un poco de meditación.
Meditación.
Eso nos ha ayudado mucho a nosotros. Pues puro, hay una aplicación que se llama Headspace. Hay muchas, pues. Pero es mindfulness y son meditaciones de 5 minutos que a uno lo hacen controlar más esas emociones donde uno las puede ver y no actuar sobre eso, porque ese es el control del temperamento de uno no estallar ahí mismo, sino saber que uno está bravo y uno como, Gustavo, si se véanse la película de Adam Sandler y
Ah,
Jack
muy buena,
Nicholson.
muy
Esa
buena.
es, y en esa película, es que véansela, se lo juro, véansela. Y ahí, eso, ahí muestran la terapia de exposición que les estaba contando ahora. Pero después pueden investigar un poquito más de eso.
Bueno,
Viene
después,
uno importante.
muy importante para nosotros, pienso yo, porque un mentor de nosotros lo recomienda mucho y porque una vez, él cuenta que una vez que a unos científicos les preguntaron, dizque, ¿cómo hace uno para saber desde un bebé si va a ser exitoso cuando grande? Y los científicos llegaron a una conclusión y era, busquen el bebé que haga como anotaciones que los otros no hacen, como que sea más
Consciente.
consciente, ¿cierto? Entonces, esta es la C de Hexaco, ya vamos en la penúltima letra, la C de conciencia. Y conciencia se parte en cuatro. ¿Qué les queremos decir? Si suben esto, su éxito como con las metas que ustedes se pongan va a ser mucho mayor. Porque la voy a empezar a dividir. La primera es la organización. Y es gente que comete errores, como que son así, como sea, y como que, por ejemplo, Warren Buffett, no Warren Buffett, sino Charlie Munger, decía que si usted quería ser no exitoso, es ser alguien que uno no sabe qué va a pasar. Pues como que no sé si ustedes tienen un amigo que es como, uy, yo no sé, este man un día hace esto y al otro hace esto, todo el tiempo está cambiando y uno no sabe, como que no es confiable. La organización es un poquito esto y son estructurados, la organización es ser estructurado, como que primero hacen esto, segundo hacen esto. José y yo lo practicamos mucho con priorizar. Todos los días, creo que dicen que Bill Gates, la casa de él es llena de papelitos en las que él va priorizando. Primero va a hacer esto, segundo esto, tercero esto, porque son las tres cosas más importantes y ya. Y muchos libros que yo he leído de cómo ser como un buen ejecutivo es, ponga tres tareas. Y haga la primera primero, la segunda de segundo y la tercera de tercero. Y si no termina la primera, no importa. Haga la primera porque es la más importante. Eso es organización. Hay gente que es haciendo esto y aquí, y se mete a Facebook y mira y le hablaron en WhatsApp. Por ejemplo, a mí algo que me ayuda mucho a la organización es, yo quité todas las notificaciones de todo. A mí no me suena cuando me hablan por WhatsApp. Yo casi que mantengo mi celular en silencio porque eso me da mi organización y no estar como multitasking.
Eso, y ahí estaba viendo esa organización de tiempo y de espacio. Por ejemplo, yo peco en esto mucho. Y es Básicamente iba a decir mucho que el consciousness es con ese éxito que muchos queremos. Y esto de estas cuatro nos sirve mucho. Entonces la organización, a veces si uno no es organizado, encuentre el papelito donde usted ideó la campaña de mercadeo que le tiene que dar el cliente. Ah, fuck. 40 minutos y encuentra el papelito. Se vuelve más inefectivo. Cuando uno es muy organizado, sabe qué hacer y dónde están las cosas y no hay problema. O sea, los sistemas fluyen. Entonces, la parte de ser organizado con la parte física, me refiero a la oficina. Cabe, me vive matando en estos días, me va a matar. Yo soy desorganizado y eso es algo que tengo que ir trabajando para que ser más eficiente, básicamente. Pero con el tiempo también. Entonces, uno poquito a poquito.
Sí, no está tal vez organizado de un día a otro, es
Ir
ir
volviendo.
cogiendo técnicas que uno sea
Y
más
saber
organizado.
el porqué, pues también es como. Te va a ser mucho más eficiente cuando la gente es organizado. Como les digo, fluye. O sea, ¿dónde está esa carpeta? Está ahí. ¿Dónde está? Ahí. Se sabe dónde están las cosas y no hay problemas de información.
El segundo es diligencia. Y los que tienen mucha diligencia son personas que tienen una ética de trabajo muy alta. Entonces son gente que se esfuerza mucho, que se mata por lograr los objetivos, que van al gimnasio y le dan a muerte. Esos son personas que, porque la diligencia se necesita, uno no puede. Los no ser diligentes es como los perezosos. Es como que, ay, sí, voy a bajar 50 kilos, pero no, hoy no voy a ir al gimnasio. ¿Cómo así? Uno o dos, escoja. Eso es ser diligente.
Eso, y acá la diligencia es ayuda para la parte de la acción. Ayuda mucho para la acción, que es la diferencia que acabas de decir, que es el que dice, necesito bajar tantos kilos y tengo el plan así y pero no, es que hoy no, hoy tengo como lochita, hoy me siento muy muy malito, entonces no voy. El diligente sabe lo que tiene que hacer y lo hace.
Ya después viene el perfeccionismo, que es algo que yo peco mucho, y es en aviación, por ejemplo. Yo creo que a mí la aviación me ayudó un poquito a mejorar este tema, pero yo le he ido bajando mucho a esto. Y es en aviación, siempre uno ve a los pilotos y es como altímetro, lo chequean, y el otro dice altímetro, chequeado, listo, tal cosa. La revisa, sí, tal cosa, la revisa. Entre los dos son muy perfeccionistas, por eso no se caen casi aviones. Si los pilotos fueran como, tenemos gasolina, ah, sí, yo revisé ahí, pero más o menos, no, sí, hágale, hágale, salgamos, y se quedan sin gasolina, se cae el avión. Entonces en la aviación son muy perfeccionistas, y esto es importante, no es ser extremadamente perfeccionista, que nunca entrega nada por tratar de hacerlo perfecto, sino que es una cosa que es doble chequeo. Antes de entregar algo, peguen una chequeadita. La ortografía. Nosotros en nuestra empresa de mercadeo hay que revisar la ortografía. Hay que revisar que la imagen sí concuerde con el texto. Una última revisadita. No es revisar todo el día la revisada y la revisión de la revisión de la revisión, sino simplemente revisar una vez.
Coger
Revisen.
el hábito de uno coger, sí, revisarlo y darse cuenta que está bien o mal. Si está, si le falta poquito, mejórelo. Y eso va a mejorar mucho la parte de los errores pues, de la empresa y de las fallas que uno tenga, ¿cierto?
Y de último es la prudencia.
La prudencia
Y
total.
este es muy importante. A mí me gusta mucho el ejemplo que dice Tai, el mentor, que él dice, ustedes conocen a alguien que está con alguien que es obvio que no es para ellos, que es el peor novio, la peor novia, y fue madre, pero ¿por qué la sigues cogiendo y sigues saliendo con ella? Y esa es la prudencia. La prudencia es que como que no piensan en las consecuencias. Como que toman decisiones porque sí, y como que nunca miran qué es lo que hay al otro lado de esa decisión. Esa es la prudencia. Hay gente muy imprudente, y la imprudencia no es imprudente decir cosas que,
Que
porque
no se
bueno,
deben.
también tiene un poquito que ver, no, tiene mucho que ver, pero más que todo es la imprudencia con ellos mismos, que es como toman la decisión de meterse en un trabajo en el que es peligrosísimo, porque nunca pensaron las consecuencias, sino que se metieron y ya.
Sí, la prudencia se va mucho a la parte de decisiones. De cómo uno toma decisiones frente a las cosas que pasan. Entonces hay, y es muy bacano, es muy importante para ser efectivos a ese norte que ustedes quieren llegar. La gente no piensa mucho ese norte o no piensa mucho qué son las consecuencias de las cosas. Entonces nuestro mentor dice que Es muy importante la prudencia porque uno puede ser organizado, uno puede ser perfeccionista, uno puede hacer todo lo que debe hacer en la decisión donde no va a adquirir lo que él quiere. Entonces, es una parte también clave de saber que eso es lo que es, porque es como dice, ¿por qué seguís con esa mujer, huevo? ¿Qué pretendés? Es falta de pensar en las decisiones. Lo que leí ahorita fue que es básicamente toma las decisiones mucho más con cuidado, pues, en el sentido de es que esta decisión va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, o esto, esto, esto. Por ende, lo decido. Hay gente que es como, de una, lo va a hacer. Y son unos putas en las otras, pero es una parte también clave para mejorar. Entonces, esta parte de conciencia, como les decimos, es muy importante para ese éxito que todos queremos en el día a día. Y cómo irlo mejorando, pues es importante. La parte de la prudencia para mejorarla puede ser es, tomen el consejo que les dimos de Carlos Mario. Una decisión es básicamente siempre consúltenla con la almohada, consúltenla con gente que ustedes confían y sabe más que ustedes y ya después toman la decisión.
Y ya para terminar, pues últimas dos cositas. La primera es estar abiertos a la experiencia, openness to experience. Y ese tiene que ver, a mí me parece que es un poquito abstracto, pero es importantísimo. Pues porque hay muchas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, la apreciación estética, es saber qué es bonito, es saber apreciar las cosas que están pasando, la naturaleza, ser curiosos, ser creativos. Hay muchos trabajos. Y realmente, por ejemplo, yo, mi empresa, la empresa de nosotros de mercadeo, lo más caro de nosotros es la creatividad. Y la curiosidad y la apreciación estética, eso es por lo que nos pagan a nosotros. Y eso se paga muy caro hoy en día. Así sean cosas abstractas, es. Y también tienen la parte de ser no convencional, no ser tan pegado de las reglas y eso, sino que hay gente que tiene muy alto esto. Yo, por ejemplo, tengo la creatividad muy bajita, pero como les decía en otro podcast en estos días, todos somos creativos, solamente que hay gente que le gusta más el pensamiento original y son mejores para ver lo que es bonito y se salen más de lo normal, como de la caja de la sociedad buscan más y son más curiosos. Entonces esta parte también es muy importante.
Sí, esta es como la parte artística y curiosa del ser, ¿cierto? Entonces, como decía, la creatividad. Me parece que es bacano, yo lo relaciono mucho con esa parte de uno poder, como dice la misma vaina, es abierto a nuevas experiencias. Entonces, es como poder gozarse una música de Mozart. Bah, oh, total, o poder gozarse, pues, un atardecer, que es la parte de que uno aprecia un poquito lo que hay, o también está la parte de curiosidad que es totalmente importante. Esa, yo diría que eso es algo que debería uno ver un poquito cuando vaya a hacer el headshot, que es esa parte de inquisitiveness, se llama, y es esa parte de búsqueda de conocimiento y búsqueda de curiosidad en el sentido de cómo funciona eso y ser más curioso. Eso ayuda mucho al desarrollo de conocimientos y no de convicciones, pues porque uno, esta ayuda mucho para aprender más y ser más abierto a otras cosas, pues como lo dice, me parece importante, no lo hemos trabajado mucho, pero esa parte de inquisitiveness es bacano que lo hagan. Y es, hay un libro que se llama Curious y habla un poquito de esa curiosidad y saber que eso, esa también, esa parte de curiosidad y creatividad, también son estados donde uno llega. No es totalmente genético o de que porque nació curioso, no. Hay estados de curiosidad, hay estados de creatividad donde ustedes pueden mejorar esta parte también. Es saber si lo necesitan para pa donde ustedes están, si ustedes necesitan más curiosidad, si ustedes necesitan más creatividad o quieren mejorar esa parte. O si no lo necesitan, como decíamos al principio. Y ya al final es altruismo.
Altruismo, que creo que a nosotros dos nos ha bajado un poquito, pero como dice Tony Robbins, una necesidad esencial de los humanos en algún momento, cuando uno tiene sus necesidades básicas cumplidas, es contribuir. devolverle al mundo. Nosotros tenemos un mentor que le dijimos que si podíamos volver a hablar con él, y él nos dijo, claro, por favor, yo quiero devolverle al mundo todo lo que me dio. Después de él haber logrado como el éxito para él, él ya quería agradecerle al mundo como dándoles de vuelta, y eso genera mucha felicidad. Yo he visto que eso le genera mucha felicidad a los mentores de nosotros, porque ellos son emocionados de hacer los podcasts con nosotros, porque eso les genera una satisfacción altísima. Así dediquen una hora de su tiempo, que es valiosísimo, para hablar con nosotros. Eso es contribución, y eso es el altruismo, es hacerle bien al mundo, es hacerle el bien a los otros, pensar en los otros, que es muy importante en un mundo con 7 mil millones de personas.
Total, total. Y no, yo creo que la invitación es que hagan el test. Pues es interesante hacerlo, uno ve, uno goza de eso, pues uno es empezar a conocerse un poquito ahí en ese test y lean un poquito. Nosotros, como les dijimos, apenas también estamos aprendiendo full de Hexa, con la parte que tenemos mucho, muy aprendida, la parte de conciencia, de consciousness. Y véanlo, y van a verle otro. Por ejemplo, yo acá ya estoy viendo que la honestidad es mucho con esos valores, un poquito la emocionalidad, es ese control de cada uno. La parte de extraversión es ese aceptación, o un poquito de saber que uno no tiene que ser como uno debe ser. Pues como que saquen sus, también sus conclusiones de eso, y vayan a fondo y cuádrenlo con lo que les sirve o no les sirve. La misma invitación del principio es como, vean cuáles son las más bacanas, las más, no bacanas, sino las más altas, y ahí van a empezar a ver unas fortalezas, unos talentos innatos, donde ustedes pueden relacionar esas fortalezas a cosas que ustedes pueden hacer en el día a día, al trabajo, y cómo pueden, como dicen, Managing Oneself, Peter Drucker. Uno solamente puede construir sobre sus fortalezas. No quiere decir que uno no trabaje las debilidades. Pero, por ejemplo, yo, que soy una persona muy poco sociable, yo no debería ser un guía turístico. Pues, y hay gente que, fue puta, cuadra toda su vida en sus debilidades.
Exacto.
Entonces, puede que yo sea más creativo. Ponga su trabajo en algo de creatividad y trabaje su sociabilidad en otras partes. Construyan sobre esas fortalezas que encuentren y vean que quieren mejorar y que pueden adaptarse y que no lo quieren mejorar y lo pueden poner en sus vidas como quieran ponerlo, pues. Esa es como la invitación.
Bueno, señores, entonces hagan el test, pueden volver a escuchar este podcast ya viendo sus resultados, y hasta luego, nos vemos en un próximo podcast.
Hasta luego.